¡Ey! ¡Incorpórate! Ya continuamos.
Como una escuela.
Y seguimos aquí en Como una escuela y viene la sección Foro del Día.
¡Oh, mi maestro! ¡Oh, mi amigo! ¡Oh, mi Robin! Usted en Colombia, usted en Bogotá, y nada me ha dicho, nada me ha escrito. Sin duda es usted el hombre más extraordinario del mundo. ¿Se acuerda usted cuando fuimos juntos al Monte Sacro en Roma a jurar sobre aquella tierra santa la libertad de la patria? Ciertamente no habrá olvidado usted aquel día de eterna gloria para nosotros, día que anticipó, por decirlo así, un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa, no puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón. Las lecciones que usted me ha dado, no he podido borrar jamás siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales, las he seguido como guías infalibles. En fin, usted ha visto mi conducta, usted ha visto mis pensamientos. He escrito mi alma pintada en papel y usted no habrá dejado de decirse: todo esto es mío. Yo sembré esta planta, yo la regué, yo la enderecé. Tierna, ahora robusta, fuerte y fructífera. He aquí sus frutos, ellos son míos. Yo voy a saborearlos en el jardín que planté. Voy a gozar de la sombra de sus brazos, amigo, porque mi derecho es imprescindible, privativo a todos. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción.
Bueno, disfrutamos de la carta que escribió Bolívar al maestro Simón Rodríguez. En esta semana, en el Foro del Día, por supuesto, dedicado al natalicio de nuestro gran maestro Simón Rodríguez. La cotidianidad de la vida del maestro fue siempre educar, y para ello recorrió el mundo entero en busca de un lugar en la cual pudiera hacer algo y poner en práctica sus ideas. Esta fue su verdadera patria. A continuación le presentamos al profesor José Gregorio Linares, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Escuela de Planificación. Estará compartiendo en este espacio sobre los mitos y falsedades que se han creado en torno a la figura de Simón Rodríguez. Adelante.
Un saludo robinsoniano a Suri García, a William Capó y a todo ese equipo maravilloso de Como una Escuela. Ese nombre, la verdad, es que es maravilloso, porque podría ser Como una Escuela y puede ser esa escuela convertida en comuna o esa comuna convertida en escuela. Es decir, es la toparquía de la que nos habla Simón Rodríguez. El 13 de diciembre de 2010 se firmó la Ley Orgánica de las Comunas con la finalidad de activar esta entidad local para que las ciudadanas y ciudadanos, en el ejercicio del poder popular, ejerzan el pleno derecho de la soberanía y desarrollen la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del Estado comunal en contrapartida del Estado liberal burgués, del que estamos o al que estamos sometidos desde el 12 de octubre de 1492. Yo creo que este hecho es de vital importancia, sobre todo porque está en el tapete un tema fundamental, que es la transformación de los contenidos curriculares en nuestras escuelas, liceos y universidades. En este momento, creo que la obra y el legado de Simón Rodríguez es vital. Es vital porque él es uno de los teóricos y de los praxeólogos del Estado Comunal. Este instrumento jurídico, esta ley de comunas, es vital porque allí se escribe claramente la forma de organización político-social fundada en el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, establecido en nuestra Carta Magna, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo a través de los autogobiernos comunales con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable que permite alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista, esa suprema felicidad de las que nos habla Simón Bolívar en el discurso de Angostura, que por cierto, el año que viene se cumplen 200 años de ese discurso y se cumplen obviamente 250 años del nacimiento de Simón Rodríguez. Esto es una simple fórmula la que nos da Simón Rodríguez. El Estado Comunal es igual a una fracción, coloquen en el numerador de esa fracción, economía social más educación popular, sobre un gobierno popular y todo esto elevado a un exponente que es la cultura. Para la construcción colectiva del Estado Comunal se requiere un gobierno popular descolonizador que haga de la educación popular fundamento de su praxis revolucionaria para formar a esas ciudadanas y ciudadanos que, a través de la economía social, tomen las riendas de los medios de producción. Para Simón Rodríguez, el mejor gobierno es una confederación de toparquías, entendiendo estas como el poder de la gente de cada lugar que se plantea resolver necesidades concretas a partir de las potencialidades de cada espacio preciso. Tanto toparquía como topofilia son conceptos indivisiblemente complementarios. En palabras del poeta de Bayaguanape, Aquiles Silva, la toparquía es el poder asumido por los buenos hijos de la tierra, quienes por su agradecido amor se juntan para fertilizarla y hacerla florecer. Para el autor de Luces y Virtudes Sociales, el producto de la tierra es la mejor hipoteca. Desde que el presidente Chávez crea el 12 de septiembre de 2004 el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, que pasa a llamarse el 3 de marzo de 2009 Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, y asume algunas funciones del desaparecido Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, que fuera creado el 12 de julio de 2005, las comunas han tenido mayor eficiencia en las zonas rurales. La explicación de esto la da el mismo Simón Rodríguez. Él nos dice: si los americanos quieren que la revolución política que el curso de las cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos. De ellos pasarán a los talleres de las pocas artes que tienen y diariamente notarán mejoras que nunca habrían conseguido empezando por las ciudades. Sobre la economía social, la economía no debe ser una herramienta de guerra como lo es en estos momentos con la hiperinflación a los que nos tienen sometidos los apátridas, los fedecámaras, Consecomercio, el Grupo Polar. No, su esencia debe ser la utilidad social. Su tarea debe ser abonar el terreno para satisfacer las necesidades del pueblo. Entre estas, explica Simón Rodríguez, en su teoría de las necesidades, están las básicas que son darle comida al hambriento, vestido al desnudo, posada al peregrino, remedios al enfermo y alegría al triste. Satisfacer estas necesidades exige producir los bienes y servicios que el pueblo requiere, sobre todo las grandes mayorías históricamente explotadas. Todo proceso de transformación social debe comenzar, dice Simón Rodríguez, por la economía social, con una educación popular, reduciendo la disciplina propia de la economía a dos principios: destinación a ejercicios útiles y aspiración fundada a la propiedad, una propiedad social, una propiedad de todos. Con el primer principio se capacita en programas nacionales socioproductivos que no desvinculen el saber y el trabajo. Son programas que propician la generación de la riqueza nacional y el bienestar social, estimulando en jóvenes el estudio en áreas de producción esenciales para el país. Sobre esto dice Rodríguez: la sociedad es un comercio de servicios mutuos o recíprocos. Para ser sociable es menester ser útil a sus consocios. Y para ser útil es menester haber aprendido a hacerlo. El segundo principio parte del convencimiento de que todas las personas tienen derecho a la propiedad de los medios de producción y por tanto al disfrute de sus beneficios. Es la antítesis del pensamiento del Estado liberal burgués, que basa su estructura cultural en la frase «dime cuánto tienes y te diré quién eres». Germen de la desigualdad social, ya que solo los sectores minoritarios de la sociedad se han enriquecido gracias a la fuerza de trabajo de los esclavizados africanos primero y de la clase obrera luego. Rodríguez redacta un proyecto de ley en el que entiende que solo a un gobierno popular le toca dirigir los establecimientos industriales que se hagan en el territorio, porque solo él debe considerar las conveniencias económicas, civiles, morales y políticas. Creo que esto es vital, que el pueblo lo entienda a través de este programa maravilloso, y no olvidemos esa impronta que dejó la escuela de primeras letras y la Trinidad, en la que Simón Rodríguez formó a 114 muchachos. Entre estos niños estaban, además de Simón Bolívar, estaba Tomás Lander, estaba Carlos Sublet, estaba Pedro Gual, estaba Francisco de Paula Alcántara, estaba Mariano Montilla, estaba el hijo de Guillermo Pelgrón, y hay una lista, como lo dice Simón Rodríguez, 74 que pagan y 40 que no pagan, que son 114. Hay una lista importante de 9 personajes que son los siguientes: Ignacio Madrid, José Manuel Monasterios, Miguel Díaz, Miguel Gárate, Ramón Reyes, Ramón del Carmen, Tomás Barreto, Vicente Martínez, Domingo Torralba. Estos niños son expósitos y son pobres. No estaba permitida la educación para expósitos en la época, sin embargo, por ser Rodríguez expósito, hace una excepción con él. Es impresionante que de estos 114 muchachos, muchos de ellos fuesen figuras descollantes en la liberación de Hispanoamérica. Muchas gracias a todos, a todas, y bueno, seguiremos en contacto, y no olvidemos, Rodríguez vive.
Rodríguez se llamaba el joven revolucionario, paladín de libertad. De los 9 a los 14 le enseñó a Simón Bolívar de las letras su saber. Lo madrugaba temprano a trotar por las montañas, infundiéndole la fe.
La fe de Venezuela, persiguiendo la igualdad, practicando el credo puro de la nacionalidad. La fe en la providencia en su infinita claridad, en las manos del llanero con su lanza de metal.
París Simón Rodríguez recibió a Simón Bolívar firme en su credulidad. Asistieron los Simones a los juegos que en su honor celebraba Napoleón. Subieron al monte sacro y el menor de los Simones le juró al viejo Simón.
Se lo juro por mi Dios, se lo juro por mis padres, se lo juro por mi amor, que jamás descansaré hasta liberar mi tierra del yugo del español.
Si es posible con mi vida, la redención les daré.
De pila por un apodo sonoro, se llamó el Robinson suizo. Vio de nuevo a su pupilo allá en el Alto Perú, recorriendo mil caminos. Con el paso de los años, los rizos de sus cabellos simulaban las cenizas. Lo llamó Simón Bolívar, que subiera hasta el Perú a enseñar lo que sabía.
Fue nombrado en la maestría, lo aceptó con gran honor, educar a la Bolivia, orden del libertador, la cultura de la Europa, libros de filosofía,
que en la boca de Rodríguez todito lo transmitía.
Yo que quise hacer del mundo un paraíso para todos, lo convertí en un infierno para mí. Santander, desde el pueblo de Huamachuco, vuelve y le escribe Bolívar.
Yo amo a ese hombre con locura. Fue mi maestro, mi compañero de viajes. Y es un genio, un portento de gracia y de talento para el que lo sabe descubrir y apreciar. Todo lo que digo de Rodríguez no es nada en comparación de lo que me queda. Yo soy feliz si lo tuviera en su lado flaco.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Comuna Escuela.
Continuamos aquí en Comuna Escuela, en la sección Rumbo al Estado Comunal. Hoy contamos con el aporte del profesor Ali Rojas Olaya, rector de la UNEXCA, Universidad Experimental de Caracas, que antes era el Colegio Universitario de Caracas, ahora se llama UNEXCA. En este día estaremos conversando sobre la visión del maestro Simón Rodríguez sobre la conformación de un Estado Comunal.
Gracias por la invitación al programa Comuna Escuela y a esta emisora Oyevén, que es una emisora que está formando la conciencia de los venezolanos y las venezolanas para hacer lo que proponía Simón Rodríguez, entre ayudarnos, porque como él decía, los hombres y las mujeres venimos a este mundo no a entre destruirnos, sino a entre ayudarnos. Los mitos y falsedades que se han creado en torno a la figura de Rodríguez. Tristemente, tras varios lustros en el poder, se siguen coreando, incluso entre revolucionarios, lugares comunes y mitos contra Simón Rodríguez que luego la gente del pueblo repite erróneamente. En efecto, han sido creados una serie de mitos en torno a la persona y la obra de Simón Rodríguez, los cuales no solo dificultan que el común de los venezolanos y latinoamericanos se forme una idea cabal acerca de quién fue realmente este hombre extraordinario y cuál es la trascendencia de su obra, sino que se convierten en una traba cultural, académica y política a la hora de intentar conocer sus aportes al proyecto socialista. Ahora bien, ¿cuáles son los principales mitos que se han desarrollado en torno a la figura de Simón Rodríguez y su obra? Voy a citar los más importantes. En primer lugar, se dice que era un excéntrico e insociable y que por ello le costaba entenderse con los demás. A eso le agregan que era misógino, cuando en realidad fue un hombre que vivía para que en la sociedad nos entreayudáramos en lugar de entredestruirnos. Además, fue profundamente feminista, como lo ha demostrado en sus artículos el profesor Ali Rojas. Segundo, se dice que era un adelantado a su época y que por eso no fue entendido por sus contemporáneos, cuando la verdad es que la oligarquía de entonces sí que lo entendió y muy bien, y por eso lo adversó y lo aisló. Se dice también que era simplemente un maestro de escuela renovador y que su papel en la historia se limita a haberle dado clases de primaria al Libertador. Hay que decir que él fue mucho más que un docente de aula. Fue un político y un doctrinario que se vino a Sudamérica, como él lo dijo, a fundar repúblicas populares. Se dice también que en su praxis pedagógica, y esto lo dicen hasta el cansancio, y lo repiten, lo siguen diciendo, se dice que lo que hizo Rodríguez fue desarrollar las ideas de los enciclopedistas, especialmente de Rousseau, expuestas en el Emilio, cuando la realidad es que su proyecto político es diametralmente opuesto al del ginebrino Rousseau. Rousseau trabajó para las élites, Rodríguez trabajó para el pueblo. También se dice un mito cuando se acepta que era un hombre de ideas socialistas, pero se asume que sus propuestas sociales fueron tomadas íntegramente de los socialistas utópicos como Saint-Simon y que él no dio aportes originales a la causa y la doctrina socialista. La realidad es que fue profundamente original y en muchos casos se anticipó a lo planteado por socialistas más conocidos. Y el más absurdo y maledicente de todos los mitos, que se desnudaba frente a sus alumnos para enseñarles anatomía, con lo cual dejan en el aire unas insinuaciones perversas. No disponemos en esto de tiempo para desmontar cada uno de estos mitos contra Rodríguez. Por los momentos me limito a recomendar la lectura de las ponencias y libros de investigadores serios como Gustavo Adolfo Ruiz, Andrés Lacera, Ali Rojas, Thaís Marrero, Emilio Silva, Juan Calzadilla, Iliusca Pérez, Alejandrina Reyes, Omaira Bolívar, Guillermo Luque y especialmente Chávez, que en el Aló Presidente que le dedica a Simón Rodríguez expresa ideas sumamente originales acerca de este autor que desmonta los mitos de que antes le he hablado. Graves, me parece a mí, han sido las consecuencias de arrastrar este problema, de invisibilizar a Rodríguez o distorsionar su pensamiento. En primer lugar, en las políticas del Estado socialista se ignoran o subestiman las posibilidades que para el diseño y aplicación de políticas públicas de corte socialista encierra el ideario de Simón Rodríguez. En segundo lugar, hemos asistido a una especie de pedagogización e incluso de didactización de la doctrina de Simón Rodríguez, el cual es visto simplemente como un buen maestro o un docente de ideas avanzadas, ignorando que este fue en primer lugar un político y un político revolucionario, el cual se planteó la creación de una nueva sociedad en función de ese propósito central, desarrolló una estrategia de sensibilización, concientización ciudadana y capacitación científico-técnica de las masas empobrecidas a las que llamó educación popular, para de este modo destruir íntegramente el sistema de explotación y la mentalidad imperante en las sociedades suramericanas de la época, herederas de la colonia, para reemplazarlas por una república de los pobres, distinta a la república de las élites, y esta república de los pobres la llamó República Popular. En tercer lugar, se ha subestimado el aspecto ético, asunto cardinal en la doctrina de Simón Rodríguez, y que tiene como punto de partida el cultivo de la sensibilidad, porque, decía Rodríguez en Luces y Virtudes Sociales, es menester ser muy sensible y tener mucha imaginación para convertir el mal ajeno en propio. Repito, decía Rodríguez, es menester ser muy sensible y tener mucha imaginación para convertir el mal ajeno en propio. Nos está hablando del principio de la sensibilidad y del principio de la compasión, elementos fundamentales para quien desea asumir un proyecto socialista que piense en el otro, en el que sufre. En fin, nos proponemos conquistar el socialismo, el cual ha de ser original. Debe surgir, por tanto, de las peculiaridades de nuestra propia realidad y buscar soluciones propias a nuestros propios problemas. Y para ello, quizás uno de los autores que más nos pueda ayudar a orientarnos en ese camino difícil que significa crear una nueva sociedad es Simón Rodríguez, aquel que nos decía que los hombres vinimos a este mundo no a entredestruirnos, sino a entreayudarnos. Así pues que vayamos todos juntos en Venezuela, en este momento tan difícil de asedio a nuestra patria, a luchar juntos, a entreayudarnos. Me despido agradecido con esta invitación y esperamos que sigamos formando conciencia bajo el legado del maestro de maestros, del gran educador, del gran político revolucionario, Simón Rodríguez. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, profesor Ali Rojas Olaya, rector de la UNESCA, quien ha compartido con no solamente con los compañeros del programa, sino también con nuestros usuarios y usuarias, nuestros comuneros y comuneras, en cuanto a un hombre como Simón Rodríguez. Agradecemos mucho su participación y esperamos que esté con nosotros nuevamente, no solamente desarrollando este tema, sino también tema de interés tanto para nosotros como para nuestros comuneros y comuneras. Entonces, bueno, Jairo, tenemos una invitación importante, ¿no?, para toda nuestra comunidad. Por ejemplo, ya desde el 8 de noviembre hasta este 18 próximo de noviembre se desarrollará en los espacios del casco histórico de Caracas el FILBEN 2018. Ya se está desarrollando en muy buena lid el Instituto Municipal de Publicaciones, el Fondo Editorial Fundarte y la Fundación para la Comunicación Popular Ciudad Caracas de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador estará presente y está presente durante sus publicaciones en su stand número 4 frente al Consejo Municipal de Caracas. Esperamos que todos los caraqueños y las zonas aledañas, la gente que viene de los estados a realizar sus caminatas navideñas en la ciudad capital de Caracas, puedan participar de estos importantes eventos que se están impulsando en la ciudad de Caracas. Visiten nuestra ciudad que está muy bonita, nuestra Plaza Bolívar, nuestros parques que están de fiesta por toda el diciembre, finalizando este año 2018 y recibiendo el año 2019. Esperamos que ustedes, bueno, puedan obtener sus publicaciones y sus libros y sus bibliografías, ¿verdad, Jairo?
Sí, claro, y libros a muy buen precio, que se consiguen excelentes libros y a muy buen precio, a precio solidario. También queremos invitar a todos nuestros radioescuchas, comuneros y comuneras, al Suena Caracas, que inicia este 1 de noviembre hasta el 2 de diciembre y va a estar organizado en diferentes géneros musicales como es el urbano, el rock, la música nacional también, el joropo. Y cuenta con la novedad de que van a participar por ejes comunales también. En diversas ejes comunales se van a realizar eventos musicales. Y se va a contar también con eventos masivos, tanto en Plaza Oleari, en la Plaza Diego Ibarra, exacto. Y en Los Cabos también va a haber allí. Entonces, invitarlos a todos y a todas para que participen y presencien esta serie de conciertos que se van a realizar impulsados por el Ministerio de Cultura y por la Alcaldía de Caracas y nuestra alcaldesa Erika Farías, que nos invita.
Bueno, nosotros sabemos la importancia de la cultura, ¿no?, en nuestro territorio, no solamente aquí, sino también en los estados del país. Se está realizando una serie de movidas, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la cultura y con el arribo de las fiestas decembrinas, que para nosotros ha sido un espacio muy importante. Entonces, bueno, Jairo, ya estamos cerrando nuestro quinto espacio rumbo al Estado Comunal y los invitamos a nuestro próximo espacio. ¿Y qué tenemos por ahí de música?
Continuamos con la canción Blanquísima Gaviota.
Que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Mis ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota, con agua dulce. Esperaré, gaviota, con agua dulce.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. Patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Bueno, a continuación las efemérides patrias de la semana en la última sección del programa ¿Sabías qué? En marco del natalicio de Simón Rodríguez y de Alí I. Simón Narciso Jesús Carreño Rodríguez nació en Caracas, Venezuela, el 28 de octubre de 1769. Murió en Amotape, Paita, en Perú, el 28 de febrero de 1854, conocido en su exilio de la América Española como Samuel Robinson. Fue un educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano, tutor y mentor del libertador Simón Bolívar y de Andrés Bello.
Tuvo por padre a un clérigo de nombre Alejandro Carreño, quien se presume que era su padre, cuyo apellido llevó Don Simón por algún tiempo, pero que cambió después por el de Rodríguez. Don Simón no fue hijo único, tuvo un hermano llamado Cayetano, que de afición llegó a ser el mejor músico de Venezuela. Se criaron juntos y fueron conocidos en Caracas como los hermanos Carreños. Fueron hijos naturales del sacerdote Alejandro Carreño y su madre Rosalía Rodríguez.
Bueno, en mayo de 1791, cuando ya tenía 21 años, el Cabildo de Caracas le dio un puesto como profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños. En esta escuela tuvo la oportunidad de ser tutor del futuro libertador Simón Bolívar. La vocación que mostraba Simón Rodríguez hacia la educación manifiesta también en la atención que prestaba sobre los nuevos conocimientos. Se encontraba sediento por aprender al tiempo que diseñaba y ensayaba algunos pasos nuevos de métodos de enseñanza. Una anécdota de ello sucedió en Kingston, en Jamaica. Rodríguez utilizó sus ahorros para aprender inglés en una escuela de niños. Mientras lo hacía, se divertía enseñando castellano.
En el año de 1797, en Villa de Kingston, en Jamaica, cambió su nombre a Samuel Robinson. Después de permanecer algunos años en Estados Unidos, en 1801 viajó a Francia. En 1804, con 34 años, se encontró en París con Simón Bolívar, que tenía 21 años en ese entonces, de quien había sido maestro poco más de 10 años antes.
Permaneció en Europa por más de 20 años, trabajó en el laboratorio de química industrial, concurrido a juntas secretas de carácter socialista. Estudió poco de literatura, aprendió lenguas y regente en una escuela de primeras letras en un pueblecito en Rusia.
Regresa a América en 1823 usando el nombre de Simón Rodríguez nuevamente. En 1824 establece en Colombia la primera escuela taller. Atiende al llamado, es nombrado director de educación pública, ciencias, artes físicas y matemáticas y director de minas, agricultura y vías públicas de Bolivia.
En 1826 establece una segunda escuela taller como parte del proyecto para toda Bolivia, pero el mariscal Antonio José de Sucre, presidente de Bolivia desde octubre de 1826, no tenía una buena relación con él en ese momento, por lo que Rodríguez dimitió el mismo año, trabajando el resto de su vida como educador y escritor, viviendo alternamente entre Perú, Chile y Ecuador.
Entre sus trabajos escritos se destacan Sociedades Americanas, dividido en varias ediciones publicadas en Arequipa en el año de 1928, Concepción 1834, Valparaíso 1838 y Lima 1842. El texto insiste en la necesidad de buscar soluciones propias para los problemas de Hispanoamérica.
El Libertador de Mediodía de América y sus compañeros de armas, de 1830, un alegato sobre la lucha social que emprendía Bolívar en esa época.
Bueno, ahora continuamos con las efemérides de esta semana. Todos los 12 de noviembre se celebra el Día del Abrazo en Familia, segundo domingo de noviembre.
El 13 de noviembre, Día de la Virgen del Socorro.
Todos los 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad.
14 de noviembre de 1789, natalicio del general José Antonio Anzoátegui.
Todos los 14 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Diabetes.
El 15 de noviembre de 1819, muere el general José Antonio Anzoátegui.
El 15 de noviembre es el natalicio, el 15 de noviembre de 1915, el natalicio del compositor, músico venezolano Billo Frómita.
el 16 de noviembre, Día Mundial de la Tolerancia.
18 de noviembre, Día de la Chinita, Virgen de Chiquinquirá de Maracaibo.
Nada más y nada menos.
Sí.
Del 6 al 18 de noviembre, Feria de la Chinita de Maracaibo.
18 de noviembre, Día Nacional de la Alimentación.
Bueno, como hoy estamos de natalicio de Simón Rodríguez en su semana aniversaria, entonces tenemos la frase del día de Simón Rodríguez. La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales sus medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Airo, en cuanto a Suena Caracas, ¿nos tenías ahí alguna información?
Sí, vamos a ampliar un poquito la información adicional en cuanto a esa programación. La primera fase es comunitaria, denominada Suena Comunitario, que va del 1 al 15 de noviembre. Se realizan tomas culturales, conciertos y clínicas educativas. En esta fase del festival se abordan 59 urbanismos, 46 escuelas, 32 liceos, 3 puntos centrales para los eventos, la comunalización de este evento tan importante. En la segunda fase del Festival Suena Caracas se desplegará a nivel comunal del 16 al 24 de noviembre con 4 conciertos en centralidades comunales donde participarán 30 agrupaciones y artistas de distintos géneros musicales. Suena La Vega este 16 de noviembre, Suena San Agustín 17 de noviembre, Suena Katia 23 de noviembre, Suena El Valle 24 de noviembre. La tercera fase, denominada Suena la Diego Ibarra, se contará con grandes conciertos en la Plaza Diego Ibarra con más de 20 agrupaciones y artistas en escena. Jueves 29 dedicado al género tropical, jueves 30 dedicado al hip hop y sábado 1 de diciembre al género urbano.
Bueno, importante también decirle a nuestros usuarios, comuneros y comuneras, lo importante de ahorrar. Ya empezamos con el ahorro en nuestros lingoticos a través de nuestra moneda internacional, el petro, la más poderosa del mundo, la que está respaldada por petróleo venezolano. Tenemos más de 300 años de petróleo venezolano, tenemos pautado con nuestras reservas energéticas que están en Guayana.
Certificadas,
¿verdad? Entonces, no podemos perder el tiempo, tenemos que ahorrar. Y bueno, en aras de que estamos en víspera de diciembre, necesitamos no ir al consumo desatado que se nos ha implementado por tanto tiempo a través de estas políticas neoliberales y bueno, sobre todo esas políticas mediáticas de la televisión que nos impulsa, está gastando todo alocadamente.
Sí, en ese sentido también importante el llamado del gobierno para ahorrar también en petro. Recordemos que el petro, y en esta etapa que lo lanzaron, los que lo compren hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre. Pueden después cambiar esa criptomoneda por cualquier divisa intercambiable. Claro. Entonces tienen que tomar en cuenta eso para hacer el ahorro también en petro.
Claro, podrían hacer también sus compras a través del Amazon, a través del internet, de productos que para nosotros podría ser más económico de como lo está colocando aquellos comerciantes apátridas. No todos son apátridas.
No todos.
Pero hay una cantidad importante que sí atenta contra nuestra economía, que trata de adueñarse y de apropiarse de los recursos que tenemos nosotros para el mes de diciembre. Como ustedes saben, todos los servidores públicos y nuestros trabajadores formales y no formales, el mes de diciembre saca sus ahorros, tienen sus aguinaldos y en función de eso trata de darle como que el mejor trato, ¿no?, a ese dinero. Entonces, bueno, hay que apartar para ahorrar, para contribuir con esa nueva arquitectura económica que está proponiendo nuestra revolución bolivariana a través de la incorporación del petro como esa criptomoneda, ¿no?, de intercambio internacional y que nos va a permitir nosotros trascender en el plano económico y darle por el jaque mate al gobierno norteamericano y toda esa andanza que tiene de bloquearnos.
Sí, y la dictadura del dólar, que tenemos que de verdad terminar con esto. Bueno, hasta hoy llegó nuestro espacio formativo como una escuela. Esperando nos acompañan cada lunes de 10 a 12 del mediodía por tu emisora Oyeben 106.9. Gracias a todos por su activa participación y muy buen provecho. En los controles, Nicolás Nazar. En edición y montaje, Joan Muñoz. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Mariano Rondón.
Bueno, y sus moderadores, en este caso el compañero Jairo Pineda, gracias Jairo.
Igual Mariano.
Y bueno, y su servidor Mariano Rondón, esperamos tenerlo la próxima semana cargado de energía. Cuídense de chikungunya,
sí.
Cuídense de todas esas enfermedades que andan,
sí, esos virus que andan por ahí.
Esos virus raros que nos por ahí, como que los gringos nos dejan esos virus por ahí.
Y ahorita con esos cambios que baja la temperatura, a cuidarse un poquito más.
Entonces que tengan buen provecho y esperamos tenerlo nuevamente el próximo lunes con las pilas cargadas. Que tengan feliz lunes.
Saludos y feliz semana.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espantarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, los zapamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu...
Por ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.